Que abren sus Biblias en capítulo 5 de Hebreos, capítulo 5, versículos 11 al 14. Y dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Primero, déjenme decirles que, obviamente, el título es Advertencia a los bebedores de leche. Ahora, no es malo beber leche. A mí me encanta la leche. Y la verdad, yo crecí tomando leche y siempre me ha gustado la leche. Y a veces me tengo antojo de tomar un vaso o dos de leche. Pero yo no vivo con leche. Este tiempo ya se acabó. Yo nací como todos ustedes. Pero yo creo que es una cosa tomar leche ahora como adulto porque nos gusta la leche. Otra cosa, nada más vivir de la leche. Entonces, esa advertencia para los que ya deben de disfrutar de la vianda, ni siquiera ha llegado el Herbert todavía. Todavía está con la leche y ni siquiera puede disfrutar de la vianda. Imagina usted. Si por lo menos estaban con comida molida. Pero no, ni eso, pura leche. Entonces, en esta sección, capítulo 5, versículos 11, hasta capítulo 6, versículo 12, hay una advertencia que encontramos en esta sección, del 11 al 14, y después capítulo 6, del 1 al 12, es una exhortación. Vamos a enfocar hoy en la advertencia. Y es muy claro, leyendo este pasaje, que muchos años en la fe no siempre equivale mucha madurez. Me consta decirles, hermanos, como pastor, yo conozco hermanos de 10, 15 años en la fe, que no han madurado como algunos que ya tienen 2 o 3 años en la fe. ¿Okay? Entonces, es muy importante entender eso, y eso que está diciendo aquí el apóstol está diciendo eso. Y así como existen retrasados mentales en la vida física, y es triste, pero también existe la retardación espiritual en la vida espiritual. Y es muy importante entender eso porque cuando un niño nace, y digamos su nietecita o su hija de un añito y medio, 2 añitos, dice unas palabritas, y qué chistoso. Pero si comienza a decir la misma palabrita ya cuando tiene 15 años y 20 años, ya no es chistoso. Ya la cosa se pone triste. Y lo triste es que todavía hay muchos cristianos en la fe con muchos años que todavía en vez de hablar con Dios, ni siquiera dice, Abba Padre, dice gugu gaga, eso es todo. Oh sí, dicen Abba Padre con su boca, pero su espíritu no ha crecido nada. Y es una advertencia, porque estamos en el mismo todavía tema de entrar en el descanso que Dios ha preparado. Hay muchos que viven en el desierto, no han logrado a Canaán, no han logrado todavía a cruzar el Jordán, y todavía no están en la tierra prometida, están dando vueltas en el desierto. Es nada más otra manera de explicar la misma cosa, cristianos que no crecen. Muy profundo esta parte de Hebreos, lo que voy a compartir con ustedes. Y la verdad es, ha sido una carga en mi corazón, porque estoy pensando si estoy estudiando, como dice, quebrando la cabeza, y aquí predicando, y a ver cuántos van a captar lo que voy a decir esta mañana. Porque no, yo confieso, esto va a ser uno de los mensajes más profundos. Y también va a sacudir a algunos. ¿Y por qué? Porque algunos de ustedes aunque ustedes son líderes en esta iglesia, todavía están en el desierto. Todavía viven de la leche. Me imagino ahora los demás. Y por eso quiero ahora compartir con ustedes lo que dice aquí en esa advertencia. Ahora, ¿cuáles son las características de una retardación espiritual? ¿Cuáles son las características? ¿Por qué existe la inmadurez espiritual en tantos cristianos? ¿Cuáles son los peligros de tal enfermedad? Porque es una enfermedad cristiana. De los cristianos, más bien. Y vemos también aquí, ¿cómo puede uno evitar o salir de tal estado de inmadurez? Primero, vamos a enfocar en las características de la inmadurez espiritual. Es muy importante eso. Primero, existe una incapacidad de recibir alimento sólido. Recuerda lo que dice aquí en el fin del versículo 12. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¡Qué triste! Bueno, tome en cuenta aquí lo que él dice. ¿Okay? Lo que él dice, ¿a quién está hablando? Versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. Y él dice eso. Tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ahora, es muy importante eso. Es como un niño que nace. Usted lo mataría si usted diera comida sólida. Su cuerpo no está listo para digerir comida sólida. La leche es la comida más fácil para un niño porque ya es digerida. Y simplemente pasa como líquido por el cuerpo y no es problema, pero alimenta muy bien el niño que tiene que crecer. Y es muy natural ver un bebito beber leche. Es muy natural eso. Hasta un añito y dos añitos con la tetera, después dice en inglés sippy cup, ¿verdad? Y ahí tiene su leche. A veces ponen chocolate, a veces a fresa de Nestlé, pero toman leche. Pero después, ¿qué pasa? Si el niño es sano, ya no quiere leche nomás, aunque necesita leche, pero él quiere algo mejor. Y ahí vamos y compramos Herbert, o molimos plátanos, o lo que sea. Y le damos comida que él puede todavía recibir, pero no le damos carne, vianda. Tú no vas a dar a sirloin a un niño de un año. Entonces, es muy importante eso, entender eso. Entonces, una característica es una incapacidad de recibir alimento sólido. Eso es algo tan común que yo le he dicho muchas veces, cuando voy y predico a otras iglesias, tengo que cuidar y tantear el terreno porque si no, se van a ahogar, asfixiar con la comida. No la pueden recibir. Y vemos también otra cosa. Otra característica, y algunos aquí la demuestra, una satisfacción total con las enseñanzas elementales del Evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Recuerda lo que dijo él, porque debiendo ser ya maestros, los que enseñan a otros, los líderes, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ahora, ¿cuáles son los primeros rudimentos? Sí, es muy importante eso. Y eso sigue en la sección que sigue en capítulo 6. Mira lo que dice él. Y nada más voy a tocarlo porque sí lo voy a predicar la próxima vez. Pero dice, por tanto, dejando ya los rudimentos. ¿Cuáles son los rudimentos de la doctrina de Cristo? Vamos adelante a la perfección, a la madurez. No echando otra vez el fundamento del ¿qué? Del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Cosas que nosotros, muchas iglesias, todo lo que enfocan son en estas cosas. Y el autor está diciendo, mire, todas esas cosas mencionadas, si usted mira aquí, en capítulo 6, tiene que ver con el ministerio terrenal de Jesús. Enfocamos muchas veces en el Evangelio, el Evangelio, el Evangelio. Ok, ya conozco a Cristo. ¿Qué más? Ya entiendo del juicio eterno. Ya comprendo de la resurrección. Ya entiendo que Jesús fue bautizado. ¿Debo yo de ser bautizado? Ya entiendo del arrepentimiento. ¿Pero qué más? De fe en Dios. Y muchas veces ese es todo lo que las iglesias tocan. Y si somos sinceros, muchos aquí, aparte de esas cosas, ni allí todavía conocen todo eso, de lo rudimentario, de lo elemental. Mire usted, el bautismo. Algunos conocen a Cristo, no son bautizados todavía. ¿Qué esperan? Es tan obvio, debe de ser bautizado. De imposición de manos. Eso está hablando aquí de la bendición. Cuando el Señor bendijo, tocó a los niños. Y también habla de ordenaciones. Ok, fine. ¿Qué más? La resurrección de los muertos. Sabemos que hay resurrección de los muertos. Pero todavía enfocamos siempre en esas cosas. ¿Qué más hay? Cristo ya resucitó. Cristo ya fue bautizado, sirvió, murió. Habló de arrepentimiento. ¿Pero qué más hay? Y eso es lo que, si usted recuerda capítulo 5, versículo 10, lo que él dijo. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice, y acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Pero por qué? Por cuántos habéis hecho tardos para oír. En otras palabras, se quedaban con las mismas enseñanzas, mismos temas y nunca crecían. Y ahora que hablas de Melquisedec, del sacerdocio de Jesús, y no los pude explicar. Porque se hicieron tardos para oír. Muchos de nosotros estamos contentos con lo poquito que tenemos. Cuando Dios tiene mucho más para ofrecernos. Entonces él quiere decir, yo quiero hablar, dice él, más del sacerdocio de Jesús. ¿Qué es lo que implica eso de según el orden de Melquisedec? Y se va a desarrollar más y más hasta el capítulo 10, versículo 18. Capítulo 6, 7, 8, 9 y 10. El tema de Melquisedec, el sacerdocio de Jesús. Pero aparte de las cosas básicas, hermanos, si vamos a predicar el Evangelio cada mañana y limitarnos a las mismas enseñanzas, ¿sabe qué va a pasar? Ah, ya lo sé, ya lo sé. Y muchos están contentos con eso. Por eso hay muchos pastores que no estudian y no se preparan por dos razones. Una es que ellos mismos se sienten un poco amenazados y no quieren enseñar. Y otro es porque la congregación se va a fastidiar. Entonces le dan leche todo el tiempo. Pero es muy importante entender que el Señor tiene más para nosotros. Entonces, lo que está diciendo aquí Pablo, pues yo sí creo que él escribió a la epístola, pero lo que dice aquí el autor es, no enfoca nada más en el ministerio terrenal de Jesús. Eso ya se acabó. Enfoca en su ministerio celestial. Él ahora funciona como tu sumo sacerdote. Acabamos de cantar uno que se rasgó el velo. Eso tiene mucho que ver con eso. Tienes que acercarte tú a Él. Pero ve lo que implica todo eso para tu vida. Entonces, hay una satisfacción total con las enseñanzas elementales del Evangelio. Es triste eso. Hay muchas cosas muy profundas que nos enseña la Biblia. Otra vemos aquí característica, una incapacidad de interpretar y aplicar la palabra de Dios, que también es la palabra de justicia. Una incapacidad de interpretar y de practicarla. Mira el capítulo 5, aquí en versículo 13, que es lo que dice. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Ya, hermanos, yo los ruego a ustedes. Algunos de ustedes ya deben de ser, pero fuertes pilares en la iglesia. Y todavía no pueden discernir cosas básicas en las Escrituras. Y si uno les trata de enseñar, lo toma como mal. Nada me tiene mi vida, no, el pastor es muy duro, el pastor es fariseo, el pastor no ama. Yo he oído eso por más de casi 29 años aquí en Laredo. Pero una cosa le voy a decir. Dios espera de nosotros crecimiento. No te conformas con lo poquito que tú sabes y crees que es mucho y tienes tu cabeza grandota, pero tu corazón es tan chiquito. Tú te crees mucho, pero no sabes lo que dice la Biblia muchas veces. He aprendido eso, que los que creen que saben mucho son los que saben poco. Y los que creen que saben poco son los que saben más. Pero aquí Él está diciendo, mire, interpreta bien la palabra de Dios, aplícala a tu vida. Pero muchas veces nosotros no conocemos las Escrituras. Y es triste eso, es muy triste. Nos limitamos a ciertos versículos y ciertas doctrinas y hasta ahí no más. Pero hay mucho más. El Señor quiere revelarnos muchas cosas más. Pero una cosa le voy a decir, nos va a costar. Hay que calcular el gasto. Entonces, ¿cuáles son las causas de la inmadurez espiritual? ¿Cuáles son las causas? Hemos visto las características. Uno es la falta de instrucción bíblica durante la niñez. Si la mayoría de nosotros no fuimos instruidos bíblicamente, la mayoría de nosotros tuvimos padres inconversos o si eran creyentes, no nos sirvieron muy bien, no nos ayudaron muy bien. Me pongo a pensar cuántos en la iglesia hoy, yo soy uno de ellos, hemos crecido en hogares sin ninguna instrucción bíblica, ninguna. Y me pongo a pensar, eso nos afecta. ¿Recuerda a Timoteo que aprendió la Sagrada Escritura desde su niñez? Su madre y su abuela le enseñaban. Y cuando llegó Pablo y escuchó un sermón, eso le tocó. Es importante enseñar la palabra de Dios. Nosotros somos una generación, la mayoría de nosotros, que hemos crecido sin instrucción bíblica. Pero ahora mi pregunta es eso. ¿Cuántos aquí tienen hijos y sus hijos están creciendo sin instrucción bíblica? Ahí voy a dar ejemplos. Ustedes que conocen a Cristo, ¿están llevando a sus hijos, conduciéndoles más cerca del Señor o más lejos? Les he dicho una vez, les he dicho dos veces, les he dicho 10 veces. ¿Ha prestado atención lo que están mirando en la televisión, lo que tienen en su iPad, con quién hablan en Facebook? ¿Sabe usted lo que está pasando en las vidas de tus hijos? ¿Ha tomado un tiempecito para orar con tus hijos, para enseñarles de la palabra de Dios? ¿O nada? Por eso tengo la iglesia. El culto infantil es muy bueno. Entonces, es algo, gracias a Dios, pero tenemos que tener instrucción bíblica en el hogar. Y nosotros somos frutos de hogares sin instrucción bíblica. ¿Y por qué queremos darle la misma miseria a nuestros hijos? Piénsalo. El mundo está cambiando. Necesitamos instrucción bíblica en el hogar. Pero también la falta de instrucción bíblica de parte de los pastores. Es muy triste eso. Usted puede comparar Ezequiel 34 con Hebreos 11. Y 13, perdón. Y ustedes verán que el Señor se enojó con los pastores. Se engordaban a sí mismos, pero no cuidaban de las ovejas. Y hay muchas iglesias así, yo reconozco. Entonces podemos decir, ¿es culpa de los hermanos? A veces las circunstancias no es culpa de uno. Ok. Tenemos que orar. Necesitamos pastores que comienzan de veras discernir, interpretar y enseñar la palabra de Dios a su pueblo, que venga lo que venga. La verdad es, hermanos, la iglesia no es un negocio. Ustedes no son clientes que yo tengo que contentarle como en Walmart o Kmart. Todos nosotros debemos de contentar al Señor. Aquí no es un negocio. Y un pastor no debe de comportarse como un negociante, nada más buscando lo que es lo que le favorece a él. No. Un pastor tiene que enseñar la palabra de Dios, aun si le cuesta su trabajo y lo corren. Pero es necesario enseñar la verdad. Y no se está viendo eso hoy en día, hermanos. Nada más no quieren ofender porque si ofendo no van a diezmar. ¿Cómo voy yo a comer? Así piensan. Y yo doy gracias por ustedes que diezman, porque según algunos de ustedes yo estaría muriendo de hambre con mi familia. Pero gracias a Dios, la mayoría sí, aquí sí son fieles. Pero ¿cuántos pastores no pueden pastorear tiempo completo? No porque no hay dinero, porque la iglesia no diezma y no da a Dios lo que es de él. Mala distribución del dinero, mal manejo del dinero. Y esas cosas, entonces los pastores no quieren ofender. ¿Por qué no? Pues esos son diezmadores. Yo no los veo como diezmadores. Yo los veo como ovejas. Y Dios dice, hay que alimentarlas. Si tú me amas, edifica mis ovejas. Muy sencillo. Pero después vemos también algo, otro punto. Es una apatía, o indiferencia. ¿Okay? Y eso pasa muchas veces también. Una apatía o indiferencia en cuanto a la palabra de Dios. ¿Sabe? Si ustedes saben, las palabras, es interesante. En capítulo 5, versículo 11, y capítulo 6, versículo 12, se encuentra la palabra, habéis hecho tardos para oír, y después en 6, 12, no os hagáis perezosos. La palabra en el griego en que fue escrito el Nuevo Testamento es idéntica. Quiere decir perezoso, lazy en inglés. Cuando se hicieron tardos para oír, es porque eran flojos. Es la palabra original, es perezosos para oír. Pero pusieron tardos en español para que se entienda mejor. Pero una cosa le voy a decir, eso es muy importante. La flojera nos está costando, hermanos. La flojera nos cuesta. ¿Sabe? Hay versículos. Y se me fue ahorita porque yo sé que está en Proverbios y no lo voy a buscar. Pero dice que el flojo, teniendo la comida en el plato, le da flojera de llevar la comida del plato a su boca. Esto está en dos lugares en Proverbios. Una es, yo sé que es Proverbios 24, pero usted lo busca después. La flojera. Teniendo nosotros la comida en el plato, nos da flojera de comerla. Teniendo la palabra de Dios a nuestra disposición, y no la aplicamos a nuestras vidas. Léelo, ahí está en Proverbios, usted lo ve después. Y tenemos que cuidar, hermanos. Porque la palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Y vemos también, muchas veces, ya hay flojera. ¿Se ha puesto a pensar? Hoy no levanta su mano, pero ¿cuántos aquí estudiaron su Biblia esta semana? Posiblemente ni la mitad de ustedes podían levantar su mano. ¿Estudió la Biblia esta semana? Una semana. Algunos de ustedes sin duda encontraron su Biblia al mismo lugar donde la dejaron la semana pasada, después de la iglesia. Y por eso el apóstol está diciendo, ya después, porque habéis hecho tardos para oír, el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Pero muchas veces nosotros somos perezosos. También hay más interés en las otras cosas que en el estudio de la palabra. Muchas veces hay más interés en otras cosas que en el estudio de la palabra. Hermano, cámbialo, por favor. ¿Okay? O sea, ahora que yo tengo eso, yo puedo ver si él cambia o no. Yo puedo decirle, antes no podía. ¿Okay? Vemos aquí entonces. Miren lo que dice. Inclina, es una oración. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Es un Salmo 119, diciendo, ¿sabe qué, Señor? Hay mucha avaricia, muchas cosas que llaman la atención. Inclina mi corazón a tus testimonios. Hermanos, me decirle algo. Ustedes dirán, oh, él es pastor, él no batalla con eso. Yo también batallo. yo también tengo que pedir al Señor que me ayude. Yo he memorizado ese versículo años para atrás, que sigue. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Dice, aparta mis ojos, que no vea la vanidad. A veces estamos buscando cosas que no aprovecha y nos quita el tiempo. Nada nuevo. El salmista oró eso años, miles de años para atrás. El corazón humano no ha cambiado. Por eso eran tardos para oír y no podían ser maestros y necesitaban leche todavía. Porque andaban obsesionados con otras cosas o distraídos con otras cosas. Hermanos, el tiempo está cambiando. ¿Sabe? Había un tiempo antes que la iglesia era respetada en la comunidad. El pastor, los líderes, muy respetados. Había un tiempo que la comunidad misma, muchas veces, hermanos, la comunidad misma, miraban a los que vivían en pecado y los juzgaban y los condenaban. Había un tiempo que era contra la ley ser homosexual. Había un tiempo que era vergonzoso el divorcio. Había un tiempo que aunque tú no eras cristiano, si te pescaban adulterio, era una vergüenza. Ahora ya no hay vergüenza. Las leyes han cambiado. Hombres se casan con hombres, mujeres con mujeres. Los tiempos han cambiado. Ya no es como antes. Y si quieres vivir para el Señor, te va a costar. Ya conozca tu Biblia. Conozca a tu Señor. Es muy importante entender lo que estoy diciendo, porque cuando esa epístola fue escrita, muchos fueron encarcelados. Muchos sufrieron por su fe. Y el apóstol estaba diciéndoles, conozca la palabra. Ya debe ser maestro, no niños. Pero a veces hay más interés en otras cosas que en el estudio de la palabra. ¿Y esta es la situación en tu vida? ¿Es más importante tu carrera? ¿Es más importante tus retos personales? ¿O es un reto personal tuyo de conocer más la palabra de Dios? Ya las últimas palabras de Pedro en su epístola. Más crecer en el conocimiento y la gracia del Señor Jesucristo. Hay que crecer. Déjenme compartir con ustedes ahora unos peligros de la inmadurez. Primero, hermanos, falta de la estabilidad en la vida. No hay estabilidad. Quiero que observen ustedes conmigo algo muy importante, hermanos. En 2 de Timoteo, capítulo 3, mira conmigo aquí lo que dice. 2 de Timoteo, capítulo 3. Ahora, mira conmigo, versículo 14. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Pero después mira versículo 16. Okay. Mira el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora mira lo que dice. A fin de que el hombre de Dios y la mujer también sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora eso es muy importante. Dios quiere que nosotros estemos enteramente preparados. Ahora mira lo que va a pasar en tu vida y en la mía. Eso es una garantía. Mira conmigo Efesios. Mira muy bien Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Mira lo que dice. Dice aquí, para que ya no seamos niños fluctuantes. llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Déjenme explicarles. La Biblia nos habla de los vientos. Cuando viene un viento de doctrina, vamos a ser fluctuantes. Es como un árbol que se mueve. Hay árboles que se quiebran, hay unas que perseveran. Viene el viento, pero están bien arraigadas. Va a venir muchas doctrinas falsas. Va a venir muchas filosofías del mundo. Y es importante tener luz y estabilidad en la vida. Porque tú eres lo que tú crees. Y vas a vivir lo que tú crees. Tenlo por seguro. Déjenme decirles que otro peligro es falta de crecimiento espiritual. Tú no vas a crecer. Tú vas a seguir como un baby. Y sabe, ¿cómo? Recuerdo que dijo en 1 Corintios 3, ahí están las notas, 1 y 2. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Eso está en 1 Corintios 3, 1 y 2. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo andas? Tal vez tú eres una persona con mucho liderazgo. Tal vez tú eres una persona muy activa en la iglesia. Pero eso no quiere decir que tú eres espiritual, quiere decir que tú eres una persona ocupada. Mi pregunta es si de veras has crecido en la fe. ¿Podríamos de veras decir cosas profundas? Porque todavía no hemos hablado de veras del sacerdocio de Jesús. Eso es un paréntesis. Él está diciendo, quisiera decir más, pero no puedo, porque ustedes habéis hecho tardos para oír. Y es tan importante entender eso. Y si tú no has crecido, lo que sigue es falta de discernimiento. ¿Sabe? Un bebé pondrá cualquier cosa en la boca. Ustedes que tienen, nosotros que tenemos perros, si tú tienes un bebito gateando ahí en el piso y ahí ve la comida de los perros, eres capaz de comer con los perros. A él no le importa. Un bebito pone cualquier cosa en su boca. Si usted se descuida con Pinol, puede morir. Y tiene que siempre estar vigilando a los niños. Porque ellos no tienen discernimiento. Pueden poner un juguete en la boca. Pueden poner cualquier cosa. No les importa. Si cabe, ahí va, ahí entra. Pero ¿qué pasa espiritualmente? ¿Qué pasa espiritualmente cuando nosotros comemos de todo lo que ofrece el mundo? Todas las doctrinas erróneas, en vez de alimentarnos de lo bueno, entonces somos niños y tenemos que cualquier cosa comer. Viene alguien de la santa risa, ay, creen que es del Señor. O viene alguien que dice otra cosa que tontadas y nosotros le creemos. Mire, cuidado con las doctrinas. Viene alguien ofreciéndole cualquier cosa, manda dinero y será bendecido. Y ahí mandamos dinero. ¿Cómo está la iglesia de Cristo en Laredo, Texas? De veras, ¿cómo está la iglesia? Piénsalo. Y le voy a decir, porque eso es muy importante. ¿Qué hace un hermano mayor o la mamá o el papá cuando ve el niño caminando? Y él agarra algo. No, no, no. Y lo quita la mano. No, no es bueno eso. Y el niño es capaz que llore porque está enojado, porque él quiere comer esa comida del perro. Él cree que es para él también. Pero usted sabe que no debe. Entonces lo que pasa, el niño se enoja. Pero el papá o la mamá sabe que eso es para el mejor del niño. Ese es el trabajo de un pastor, de los ancianos y de los maestros que son los mayores en la fe. los más maduros, los que han aprendido a discernir. Y mi pregunta es, ¿cuál eres tú? ¿Tú puedes discernir entre buena doctrina y doctrina de demonios? ¿Sabes tú que Satanás aparecerá aún como ángel de luz? ¿Cómo puedes tú saber y discernir entre lo bueno? Es un buen ejemplo. Una vez hizo un chiste con un niño y fue y me reportó. ¿Sabe el cereal Coco Puffs? Y se ve igualito que la comida de los perros, pero no es. Entonces pusimos ahí, ¿qué es eso? Le dije, es comida de los perros. Y fue y me reportó que es de comida de los perros. Y no era, estaba jugando. Porque se veía como Coco Puffs, se ve como la comida que nosotros damos de los perros. Ahora, cereal de chocolate, muy bueno y todo, se ve igualito. Ahora, ¿qué pasa si yo quisiera hacer una trampa a un niño de 2 añitos y yo pongo comida de perros con la leche? ¿No ven ustedes? Satanás es así. Hay doctrinas que se ven muy buenas a primera vista. Pero hay que ejercer discernimiento. Hay que poder discernir entre lo bueno y lo malo. A veces no es que somos tontos, somos niños. Y Pablo estaba diciendo, ya crecen más. Ya deben de crecer. Pero no hay discernimiento porque no hay crecimiento. No hay crecimiento porque no hay de veras deseo de crecer. Estamos contentos con lo que ya sabemos. Y eso es lo que pasa. Pero ¿cómo podemos vencer la inmadurez espiritual? ¿Cómo podemos vencerla? Primero, hermanos, mira 5:14 de Hebreos. ¿Dónde estamos? 5:14 de Hebreos. Y es muy interesante, porque dice aquí, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Ok? ¿Cómo? Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Ahí está, el uso. En otras palabras, uno debe de practicar lo que uno sabe. Pues yo no sé mucho, pues practica de lo que sabes y Dios te dará más luz. Sí, es muy importante eso. Si tú de lo poco que tú sabes, de un ejemplo, si tú sabes que debes de orar, ¿estás orando? No, ¿cómo quieres más luz? Si tú sabes de asistir fielmente a la iglesia, no dejando de congregarnos, y tú no asistes fielmente, siempre algún pretexto para no venir. Tengo una salida, otra salida. Sabes que de veras son a veces más caprichos. Porque no es tan importante asistir a la iglesia. ¿Y qué dice la Biblia? No dejando de congregarnos como algunos tienen que por costumbre. ¿Quiénes son los que tienen por costumbre? Sin duda, aquellos que deben haber sido ya maestros y todavía son niños en la fe. Y niños no saben lo que es importante y lo que no es importante. Es muy importante entender todo eso. Si hablamos de cualquier cosa que tú sabes que debes de hacer y tú no lo haces, ¿cómo quieres crecer en la fe? Tú puedes mirar televisión 4, 5, 6 horas por día y ni siquiera dar al Señor 5 o 6 minutos de tu tiempo. Y tú sabes, son otros intereses que tú tienes. Uno debe practicar lo que él sabe. Por eso hay que ser hacedores y no tan solamente oidores de la palabra. Uno debe de estudiar las Escrituras antes de aceptar cualquier doctrina o enseñanza. ¿Saben? Eso es muy importante. Quiero que miren conmigo en Hechos. Hecho 17. Los de Berea. Es interesante. Pablo ahí fue. A toda parte le estaban persiguiendo, pero llegó a Berea y algo pasó allí. En capítulo 17. Y dice, versículo 11, y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, ¿y qué? Escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. So, vemos aquí que ellos tienen que escudriñar las Escrituras. ¿Quieres crecer? Deja de leer tu Biblia como que una novela para leer nada más. Tómala en serio. Ponte a orar antes de leerla. ¿Estás listo para subrayar versículos o highlight con amarillo? Haz algo. Memoriza los versículos, los que el Señor usa, que te toca, pues memorízalos. Aplícalo a tu vida. Y así vas a crecer. Porque si el Señor te reparte algo y fuiste fiel con lo que te dio, te va a dar más. Así como en el dinero, también en lo espiritual. ¿Sabe? Cuando diezmamos fielmente, siempre tenemos suficiente. ¿No se ha fijado? El Señor nos enseña y nos da más. Pero si tú también estudias la palabra y recibes la palabra, Él te va a dar más. Así es. Él quiere bendecirnos. Pero también, y esa es la parte difícil, uno debe de confesar y arrepentirse de su actitud infantil. Ya dejamos de ser niños. Dios quiere levantar un ejército de soldados, no una guardería de bebitos. Él quiere levantar un ejército. ¿Cómo vamos a ganar Laredo para Cristo si todos somos niños? Hay que tener la fe de un niño. Mas hay que crecer, no te quedas como un niño. Y ese es el problema. Si algunos, aparte del Evangelio, ya no saben nada más. Oh, Cristo murió por mí, Cristo resucitó, yo sé que soy salvo porque recibí a Cristo. ¡Qué bueno! ¿Y qué más? Él es mi Salvador. ¡Qué bueno! ¿Qué más? Es mi Señor. ¿Qué más? No sabemos. Él quiere revelarse a ti. Él quiere que tú lo conozcas más. Porque Él quiere usarte. Y más, Él quiere bendecirte con el gozo de conocerle más. Porque hay mucho gozo en conocerle. Uno debe de confesar y arrepentirse. Y dice la Biblia, que si confesamos, ¿verdad? Él es fiel, justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que confesar nuestro pecado. Es pecado perseverar como niño. El problema aquí con estos hebreos, muchos de ellos, es como un niño que tiene 12 años de estudio, pero repitió el primer grado 12 veces. Y nunca avanzó. Mucha experiencia en primer grado. Sabe todo de primer grado. Hasta más que la maestra después de 12 años. Pero no sabe nada más. ¿Quisiera usted ahora, como adulto, tener la mentalidad de un niño de primer grado? ¿Y saber lo que sabe un niño de primer grado? No, porque espiritualmente sí. Ese es el punto de este pasaje. ¿Por qué andamos conformes con lo poquito que sabemos? Justificándonos que estamos muy ocupados. No hay tiempo para de veras estudiar. ¿Cómo que no? ¿Sabe qué, hermanos? ¿Cuántos aquí ya deben de ser un líder de estudio bíblico y no lo hacen? Debiéndose ya maestro después de tanto tiempo. ¿Te has puesto a pensar? Tenemos 13 estudios bíblicos. ¿Por qué no hay 13? ¿Por qué no hay 30? Es una iglesia ya grande suficiente para tener por lo menos 10 o 13 estudios. Porque muchos debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. No, todavía no. No es tiempo. Si no, ¿ahora cuándo? Dice, no, ¿tú quién? Eso es lo que estaba diciendo aquí el autor de esta epístola. También tenemos que entender, uno debe de clamar a Dios por más conocimiento. ¿Qué dice él en Jeremías 33:3? Clama a mí. Clama a mí. Y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Sabe? Es muy importante eso. Hermano Carlos, por favor. Y vemos aquí. Otra, por favor, hermano. ¿O no hay más? Bueno, parece que no hay más. Algo pasó ahí. Ok. Pero lo que quiero decir es, uno debe clamar a Dios. ¿Has clamado a Dios? ¿Has buscado al Señor? ¿De veras has orado? Dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ahora le voy a decir una cosa. ¿Tú crees que Dios miente? Yo no creo. Dios te está haciendo una promesa y diciéndote, si tú me clamas, yo te responderé. Y no solamente te responderé, te enseñaré. Y no solamente te enseñaré cualquier cosa, te enseñaré cosas grandes y ocultas. Y no nomás cosas grandes y ocultas, cosas que tú no conoces. Entonces, si hay muchas cosas que no conocemos, ¿por qué será? Tal vez porque no estamos clamándole al Señor. Y a la conclusión, es lo que Él quería decir desde el principio y no pudo decirlo, porque no se hicieron tardos para oír. Comenzamos la vida cristiana, todos comenzamos, sobre la base de su obra terminada en la tierra. Nosotros creemos que Cristo vino, nació de una virgen, creció y después administró y llevó la palabra con 12 discípulos por todas partes, de Judá, de Galilea, y después fue crucificado, y fue sepultado, y resucitó al tercer día. Y ahí acabamos. Soy salvo, yo creo eso. Pero ya su obra en la tierra se ha acabado. Ahora su obra en el cielo no se ha acabado todavía. No ha terminado esa obra todavía en el cielo. Lo que Él está diciendo aquí es, si tú quieres de veras vivir como un adulto en Cristo, enfoca en su ministerio celestial. Lo terrenal ya se pasó, ya se acabó. Ok, fuiste salvo, así comienza la salvación. Pero, ¿cómo vas a crecer? Enfoca en tu sumo sacerdote en el cielo. Cultiva una relación íntima con Él. Invierte tiempo con Él. Ponte a ver todo lo que está pasando, que está bajo su control. Pero nosotros enfocamos siempre en su ministerio terrenal, porque somos terrenales. Pero déjame terminar con un lugar más en Colosenses. Y quiero que miren conmigo en Colosenses capítulo 3. Miren lo que dice. 3:1. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. No puede ser más claro que eso. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No enfocando en que Él murió por nosotros. Gloria a Dios por eso. Mas Él resucitó, ascendió, Él está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Qué hace Él por ti ahora? ¿Qué es lo que está haciendo por ti ahora? ¿Estás puesta a pensar? ¿Cambiaría tu vida? Muchos dicen, pues nunca he puesto a pensar mucho en eso. De eso se trata el libro de Hebreos, hermanos. Cuando Cristo, versículo 4, vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Ahora mira, para que vea que no es más en Colosenses. Mire Efesios 2. Efesios 2. Fuimos resucitados con Cristo. Miren lo que dice aquí. En capítulo 4. Pero Dios. No, capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Ahora mire. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué está diciendo Él? Estamos sentados con Cristo. ¿Cómo estoy sentado con Cristo? Estoy aquí. Estas son las cosas más profundas que tenemos que aprender. Estas son las cosas que va a cambiar tu vida. Y nunca pensarás una tontería que puedo perder mi salvación. No es posible perder tu salvación. Dice, pero yo no siento salvo. Tal vez nunca has sido salvo, pero no puedes perderla. Cristo intercede por ti. Cristo ora por ti. Cristo, cuando está sentado a la diestra de Dios el Padre, Él no está hablando de cualquier cosa del clima y es el otro del fútbol. No, está hablando de ti. Tú eres el énfasis de Cristo. Y Él quiere ser el énfasis tuyo. Tú eres todo para Él. Él quiere ser todo para ti. Vamos a estar desarrollando más el tema del sacerdocio de Cristo. Hay mucho más. El libro de Hebreos es muy profundo. Pero yo nomás digo eso. Voy a pedir al grupo que pase, por favor. Pero una cosa voy a decir. Tal vez tú dices, yo me falta mucho. ¿Sí? Ahora, ¿por qué te falta mucho? ¿Por tu pereza? ¿O tal vez porque eres nuevo en la fe? Tú no, yo no sé. Tal vez tus intereses están en otras cosas. ¿Sabe qué? El Señor le dice a usted, busca mi rostro, clama a mí y yo te responderé. ¿Estás dispuesto a buscar al Señor, a clamarle? Tal vez este día es el día que por primera vez te verás, vas a orar con tu corazón para aprender y saber más de Él. Ahora es el tiempo. Un doble de pies. Si quieres orar, aquí está el altar. Como el Señor ha tocado tu corazón, tú haz caso a lo que Él te dice.